Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Oh sí, el mundo digital es la revolución de la democracia. Ahora mismo todos podemos hacer cine, todos podemos elegir lo que queramos, todos tenemos absoluta libertad. ¿Libertad? Una mierda. ¿Libertad? ¿Realmente te has planteado qué libertad tenías este fin de semana para ir al cine? Sí, seguro que o algún amigo, o algún conocido, o incluso hasta yendo en el metro, has oído el comentario ese de: no, yo voy a ir a esa película que, claro, habrá que verla, es que se habla tanto de ella, comentan tanto de ella. Libertad. O sea, que estamos siempre en lo mismo, que si te gastas una barbaridad de dinero en hacer una promoción que luego muchos medios te van a hacer gratis porque tu tren es muy grande, todos van a ver tu película. ¿Por qué? Porque habrá que verla, ¿no? Y ya no estamos hablando de cine entretenido, de diferencia entre cine comercial, cine intelectual, no. Estamos hablando de la diferencia entre gastarse una barbaridad en una promoción ya avalada por un libro de éxito, cuya calidad literaria, en fin, en cuanto a calidad no vamos a discutir, pero que se ha gastado también bastante en promoción, entre el dinero que te gastas y el que no. Entonces, ¿para qué nos sirve la libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Hay realmente cine? Quizás la libertad sea simplemente el hecho de no decir el nombre de esa película que todos conocemos, o de decir lo que nadie dijo de los estrenos, como lo dijimos aquí. Y a partir de ahí, las noticias de hoy irán en lo que aquí entendemos medianamente por libertad.
España.
Felicidad González. Hola.
Hola, Antonio Peláez, hola. Lo que no has dicho es que tenemos un mensaje secreto entre las ondas de nuestras palabras que solamente al final podrán discernir. Madre. Es que me ha gustado el mensajito que me has enviado. Esta mañana.
Dios, estamos contaminados por lo mismo. Estamos todos contaminados, ¿por qué? Pues ya lo sabéis, por supuesto ya sabéis de quién hablamos. De Peter Greenaway. Peter Greenaway viene a España. ¡Viene a Murcia! Entre el 23 y el 25 de noviembre del año 2006, que es este año en el que nos hallamos, se va a producir el primer congreso internacional en Murcia. Vamos, congreso internacional. La imagen pura, Peter Greenaway. Cine, cuerpo, pintura. Organizado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, bueno, cuya organización desde aquí mandamos un saludo, un abrazo y todos nuestros deseos de que vaya fenomenal, porque además lo están haciendo de momento ya con tiempo suficiente muy bien. Es un congreso, me parece interesantísimo, para analizar la obra del director de cine, de este director de cine británico, que ya sabes que a mí me encanta, que yo en cuanto vi que había un DVD ahí, el que ha sacado esto de la Black, sobre con sus primeras obras, me tiré de cabeza por él. Y bueno, en este caso se analizarán pues desde sus inicios de la pintura, el cine experimental, bueno, pues todas las obras como por ejemplo The Falls, que fue el primer largometraje este que aparece en el DVD que es Black, que son, es la biografía imaginaria de 92 personas, el gran éxito que obtuvo con El contrato del dibujante en 1982, bueno, El vientre del arquitecto, Zoo, fue la siguiente que hizo, Conspiración de mujeres, El viento arquitecto, Cocinar la dona, su mujer y su amante, en fin, muchísimas películas. De hecho, las últimas, Las maletas de Tulsi Lauper, están compuestas por tres películas, una serie de televisión, libros, DVD y una web interactiva. Es que Greenaway, mi Greenaway, es muy raro, pero muy interesante. También se habla de la pintura, el dibujo y la instalación, que han sido fundamentales en su carrera durante los últimos 30 años, exponiendo en distintas ciudades de Europa, por ejemplo, 100 objetos para representar el mundo en Viena, París y Londres, y ha llegado a realizar instalaciones en el Louvre y la Catedral de Milán. Entonces, aparte de, bueno, que el Congreso está aceptando ahora mismo, por ejemplo, comunicaciones para los apartados de cine, en el que se aceptan comunicaciones referentes a cualquier aspecto de la práctica y teoría fílmica de Peter Greenaway, especialmente aquellas cuestiones referentes a la propia disciplina cinematográfica. Cuerpo, que este área pretende examinar uno de los temas esenciales de la política de Greenaway, el cuerpo, y en muchos casos desnudo. Se aceptarán comunicaciones que aborden el estudio de la representación de lo corporal, tanto en su faceta fílmica como en su faceta artística. Y pintura, que es la referencia a la pintura, es uno de los lugares comunes del cine de Greenaway, y en este lugar se anima a presentar comunicaciones referentes a la relación no solo entre cine y pintura, sino entre cine y cualquiera de las demás artes. Estarán como ponentes invitados Peter Greenaway, Omar Calibres, de la Universidad de Bolonia, Hans Bedlin, de la Universidad Karlsruhe, Mario Perinola, de la Universidad Roma II, y David Pascoe, de la University of Glasgow. Los idiomas del congreso serán el inglés y el español. Hay un comité científico, que son muchísimas personas, entre los que está a mí, por ejemplo, me suena mucho Jorge Gorostiza. Yo creo que Gorostiza ha escrito bastante aquí en España. Pero vamos, que también pues David Pascoe, Pérez Alaver, Domingo Hernández Sánchez, bueno, que hay muchos. Y luego el comité organizador con Pedro A. Cruz Sánchez, de la Universidad de Murcia, y Miguel Hernández Álvaro, que sea pues Pedro Antonio, Miguel Ángel o algo así, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La convocatoria de las comunicaciones se abre, ya decimos, los resúmenes no excederán las 1500 palabras, las presentaciones no excederán los 20 minutos, disponiendo de 10 minutos más para su discusión, y podrán presentarse en inglés o español hasta el 30 de junio de 2006. Se publicará una selección de las comunicaciones en las actas del Congreso y los participantes inscritos recibirán una copia gratis. ¿Qué es lo que podéis hacer para enteraros un poco más de todo esto? Pues entrar en la web del congreso, que es las www.cendeac.net, www.cendeac.net, o enviar un mail a congreso-greenaway, ¿sabes cómo se escribe Greenaway, no? @cendeac.net, congreso-greenaway@cendeac.net, y ya os podéis ir inscribiendo. Incluso las inscripciones son 60 euros y 30 para estudiantes. Ya está.
Pues tú ya, lo de estudiantes, ¿no? O sea, que te vas a gastar 60 euros. Oye, para allá.
Guapa, de estudiante sí, ¿eh? Otra cosa es que no me presenten los exámenes, pero uno sigue estudiando.
Bueno, bueno. Lo que hay que estudiarse con mucho detenimiento es la guía de producción audiovisual de Madrid 2006-2007, que ya se ha presentado y que ha sido elaborada por la Madrid Film Commission.
Un segundo.
¡Álaga!
Ese es el ruido que hace la guía al caer al suelo.
Querías hacerlo y lo has hecho. Bien, igual que querían hacerlo y lo han hecho los de la Madrid Film Commission. Pues crear esta guía.
Ah.
Que ha sido elaborada, como ya he dicho, por la Madrid Film Commission, que es una fundación que está integrada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales, es decir, EGEDA, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, es decir, FAPAE, y la Spain Film Commission. ¿Para qué nos sirve esta guía? Que es lo de verdad, verdaderamente importante. Bien. Pues en esta guía se recoge exhaustivamente toda la información relacionada con el mundo de la imagen en Madrid. Entonces se pueden consultar datos sobre profesionales del sector, sobre las productoras y empresas de servicio ubicadas aquí, en Madrid. Esta guía pues nos pretende en definitiva vender que Madrid, la Comunidad de Madrid, ha sido y es un excelente plató, que son muchas las obras españolas y extranjeras que se han rodado en las calles, plazas y escenarios de la región. Fíjate que hay alrededor de un 75% de la producción audiovisual española que se realiza aquí, en Madrid, donde están radicadas además más de 400 productoras de cine, vídeo, televisión y publicidad. Tienen una página web que ¿sí? Creo que tú te sabes la dirección.
Sí, las www.madridfilmcommission.com. Teniendo en cuenta que commission es con dos M's, o sea, commission y sion también son dos S's. O sea, es como Mission Impossible, pues commission, commission.
Y creo que si te metes la puedes pedir gratis.
Algo así por lo menos decía Enrique Cerezo en Popular Televisión, y entiendo yo que sí, que se puede solicitar, o por lo menos le mandas un mail y le dices, ¿y cómo la puedo conseguir? Y si no, de todas formas, te puedes ahorrar incluso tener el touch en tu casa, porque la puedes consultar completamente gratis online, por apartados y por profesionales y por empresas. Está además muy bien, sale muy completo ahí.
Muy bien.
Ah, vale, que ya has terminado la noticia, vale. Bien. Que Asunción Sancho recibe el premio a toda una vida de la Unión de Actores. Los premios de la Unión de Actores se van a celebrar el próximo 29 de mayo en Madrid, y en una gala que será, según su director Juan Margallo, subversiva y original. La Unión de Actores, que congrega unos 3.000 actores en total, pues otorga estos premios, que los dan sus propios miembros. Y bueno, este año se lo dan a esta actriz con una intensa trayectoria teatral y cinematográfica, el premio a toda una vida. Ella ha salido en películas como Grandes Ocasiones, Más allá del jardín, Salto a la gloria o Niebla y sol. Otro de los premios, el premio especial, será para el Círculo de Bellas Artes. Mucho sentido del humor, según Juan Margallo, va a haber en esta gala. Y bueno, los candidatos este año son muchísimos, porque hay cinematográfico, apartado cinematográfico, teatral y televisivo, y además actores y actrices revelación. Por citar algunos de ellos, pues tenemos Manuel Alexandre, Javier Cámara, Óscar Jaenada, Adriano Ozores, Candela Peña, Natalie Poza, es un cine. Secundarios, Eduardo Fernández, Carmelo Gómez, Enrique Villén, Marta Etura, Pilar López Ayala, Elvira Mínguez, reparto, Luis Callejo, la Javier Cámara, Fernando Guillén, Mariana Cordero, Adriano Ozores, Violeta Pérez, eso serían en cine, ¿no? Luego tenemos televisión, teatro y actores y actrices revelación. O sea, que allí es el 29 de mayo, se celebrarán estos premios y en cualquier caso felicitamos ya a Asunción Sancho.
Y a quien también hay que felicitar es al flamante ganador del Príncipe de Asturias.
Anda,
de este año.
Es verdad.
Que es nuestro querido director manchego, Pedro
artes, ¿no?
Almodóvar. El de las artes, efectivamente.
Sí, porque el de medicina todavía no se han dado.
No, ese no. Pero es que, claro, él tampoco es médico. Él hace películas como Volver, que está compitiendo en Cannes. Bueno, creo que, aunque ya le habían filtrado la noticia, porque bueno, estas cosas, pues un poco...
Está entre los candidatos y el candidato más potente.
Claro. Pues resulta que fue en el aeropuerto de Barajas, cuando iba rumbo a Cannes, donde, como he dicho, está participando en la sección oficial con Volver, cuando la prensa le confirmó la noticia. Él dice...
En la
T4.
Estaba ahí. Estuvo con Agustín Almodóvar, a quien nosotros conocemos personalmente.
Y que se tomó una croqueta a su favor, a su
salud. Y ahora, pues en Iberia, si les daban algo, que no sé si de camino a Cannes les dan algo, pues a lo mejor se toman algo. Seguro que piden algunas croquetillas también.
Alguna croquetilla. Bien, lo que él ha dicho es que ha sido una sorpresa maravillosa,
croqueta
que le da un poco de miedo y que, eso sí, que le ha hecho muchísima ilusión. Que él se siente muy honrado y que, bueno, que lo de que le da un poco de miedo es porque, claro, se pregunta si estará a la altura en un futuro y que, bueno, que claro, entre todos los candidatos había personas que se lo merecían con creces muchísimo más que él. Como ya he dicho, bueno, pues un poco le filtraron algo la noche anterior, pero que como está tan centrado en su última película, en Volver, en el Festival de Cannes, pues que le había desaparecido un poco de la cabeza. Dice, por otra parte, que es un premio que para él es el de mayor dimensión de los que le han dado. Ha dicho que efectivamente su hermano Agustín, como cabría pensar, fue la primera persona en felicitarle. Y también nos llama la atención que Penélope Cruz ha sido una de las pocas que aún, en el momento de redactar esta noticia, no le habían llamado. Ha agradecido muchísimo a José Luis García el apoyo que le ha dado, porque él estaba en el jurado que concede el premio.
Claro, es que más a García seguro que le ha gustado, porque él hizo Volver a empezar.
Entonces, aunque solo sea por la coincidencia de títulos, dice que esto de que García le haya apoyado demuestra que entre los directores de cine, pues que no hay una lucha acérrima, sino que bueno, que también que se apoyan. Que dedica el premio a todas las personas que le han ayudado a hacer 16 películas, que son muchísimas. Y dice que hay 100 personas sin las que no hubiera podido debutar en el cine. Una de ellas, Carmen Maura. Dice que aunque este premio él no lo necesitaba para sentirse más querido por el público, ni para, pues de alguna manera, sentir que se le da más importancia de la que merece, lo que le ha dejado, sobre todo este premio, es una sensación maravillosa que compensa mucho todos los vacíos y que tapa todos los agujeros, si es que hubiera alguno, con respecto a los premios nacionales. Ya sabéis que él y su hermano Agustín pues están fuera de la Academia de Cine. De hecho, por voluntad propia eligieron salirse. Entonces le preguntaron si cambia el sistema de elección de los candidatos, si ellos volverían a la Academia de Cine. Y Almodóvar ha dicho que se lo replantearían, aunque dice que además del sistema de votación habría que cambiar más cosas para que ellos volvieran a la Academia de Cine, porque dice que el problema de la Academia es que no le interesa ni a los académicos y que es una institución poco viva.
Mira, García también está fuera de la Academia, con lo cual podrían montar una Academia aparte entre los dos. Los que, por ya cerrando estas noticias de España, que oye, llevamos un buen rato hablando de ellas, los que parece que critican y que no están nada de acuerdo con un informe de los expertos de industria son las entidades de gestión, que rechazan por falsa las presuntas conclusiones de la Comisión Asesora sobre la Sociedad de la Información del Ministerio. Esta comisión asesora parece que dijo pues que el canon de copia privada es un sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto y que puede afectar seriamente al desarrollo de la sociedad de información. Ya sabéis que el canon por copia privada es esto que nos cobran cuando compramos un DVD y un CD, y que bueno, va pues a las entidades de gestión, tanto como EGEDA, ISGE, SGAE, en fin, las entidades de gestión pues de autores, de productores, de actores y demás. Dicen que la industria fabricante de equipos electrónicos, la cifra de negocio es de 7.000 millones de euros y que el 1% se dedica únicamente a las entidades de gestión, llega a los autores, que no os parece demasiado, y que en cualquier caso el mercado de DVDs ha crecido en estos años un 828% desde la firma del acuerdo con Asimilec de la copia privada, y el de CDs un 21,8%. Pues en fin, eso es la noticia, que ellos están en contra y ya está. Y nosotros lo que queremos es irnos a Iberoamérica.
Iberoamérica.
Y bien, en Iberoamérica la verdad es que hoy tenemos una noticia triste, una noticia de la muerte de Jorge Porcel. Es cierto que su salud era delicada desde hacía tiempo, pero ha sorprendido su muerte, la muerte de uno de los más grandes comediantes de Argentina, que falleció el pasado martes a los 69 años de edad en la ciudad de Miami por un paro cardíaco respiratorio, después de que le realizaran una operación de vesícula biliar que, por desgracia, tuvo complicaciones. Le llamaban el Gordo Porcel, como que le conocían popularmente, y nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1936. Comenzó en la radio con un programa que se llamaba Revista Dislocada. Muy pronto, en los años 60, el cine apareció en su vida con títulos como Villacariño, Coche, Cama, Alojamiento y Villacariño está que arde. Todas eran comedias orientadas al humor, un poco así de temática sexual. Vaya, ¿por qué no decirlo? Con Alberto Olmedo, que murió trágicamente en 1988 al caer de un edificio de Mar del Plata, formó un dúo cómico que fue el más famoso de Argentina, que pues tanto como aquí tenemos a Martes y Trece, bueno, pues ellos eran allí un poco la versión de Martes y Trece en televisión, en cine y en teatro en los años 70 y 80. Las películas de Porcel y Olmedo, que pues como ya he dicho era así un humor llano y picaresco, al doble sentido, el tema sexual, lograron trascender su época y se convirtieron en películas de culto incluso fuera de las fronteras de su país. Entre las producciones más reconocidas se puede mencionar Los Caballeros de la Cama Redonda, Maridos en Vacaciones, Los Hombres Solo Piensan en Eso, Los Turistas Quieren Guerras, Expertos en Pinchazos y bueno, otras tantas películas que hicieron juntos. El último trabajo de Jorge Porcel en la pantalla grande le permitió compartir escenas con dos de los actores más respetados de Hollywood, Al Pacino y Sean Penn, al interpretar el personaje de Sasso, el dueño de un club nocturno, en Atrapado por su pasado o Carlitos Way, que es el título original. Como ya he dicho, la televisión fue el espacio donde desarrolló muchísimos trabajos, pero también trabajos finales como La Tota y la Porota, que bueno, aunque no tuvieron pues tanto éxito como las otras, bueno, pues salían eso, mujeres así un poco ligeritas de ropa, humor vulgar, en fin. En los años 90, Jorge Porcel decidió irse a vivir a Miami, donde también entró en el sector gastronómico al abrir un restaurante, que bueno, era una escala obligatoria para todos los argentinos que pasaban por esta ciudad. También tiene una vida interesante Jorge Porcel, porque también se convirtió en pastor evangelista. A pesar de que residía en Estados Unidos, como ya he dicho, desde los 90, hace una década, se esperaba que su cuerpo sea enviado a Argentina para ser inhumado en el Panteón de la Sociedad Argentina de Actores y finalmente que sea enterrado en el cementerio de La Chacarita.
Como curiosidad, en Carlitos Way, el Atrapado por su pasado, que se tradujo así en España, cuenta en el DVD que es que él no sabía ni una palabra de inglés. Entonces, cuando le habla Pacino, él lo único que sabe es cuál es el pie para darle la respuesta, de tal forma que Pacino se sentía un poco extraño porque no veía respuesta interpretando, digamos, no veía que el otro reaccionara a lo que él iba diciendo, porque claro, es que no entendía lo que le estaba diciendo, básicamente.
internacional.
¿Quieres saber si tu actor o actriz favorita es simpático? Pues estate atento porque ahora viene la noticia sobre cuáles son los actores más generosos con los autógrafos. Así que a lo mejor te va a ser muy difícil conseguir un autógrafo de Cameron Díaz, porque lo cual imagínate ligártela, vamos. Pero el que puede ser muy fácil es de Josh Clooney. O sea que la chica lo tenéis más fácil, ¿eh? Chimbergüenzas. El director de la publicación que ha hecho esta clasificación, que se llama Autograph Collector, es una revista estadounidense que elabora esta clasificación desde hace 14 años, Steve Sirkin, pues ha considerado que la lista pone a cada uno en su sitio y ha colocado a los que no se les ha subido la fama a la cabeza. Por ejemplo, Josh Clooney, que parece que es encantador, que bromea al dar autógrafos y se ríe de sí mismo cuando ve las fotos de él que le dan para firmar. Sus firmas están entre las más cotizadas del mundo, más aún después de que recibiese el Oscar al mejor actor de reparto. Johnny Depp, otro que también que dice que ha firmado hasta en el aeropuerto mientras cargaba las maletas. Pero Cameron Díaz, sin embargo, no solo se niega a firmar, sino que incluso reprime a quienes se le acercan señalando que pedir autógrafos es una costumbre estúpida. ¿Tú te crees?
Hombre, por una parte le doy un poco la razón, ¿no? Bueno. Es como mucho fetichismo lo de, ala, fírmame aquí, que hay gente que ni con papel ni nada, fírmame en el cuerpo.
Fetichismo sería, fírmame tus bragas y dámelas. No, vamos.
Pero es que ya eres muy retorcido, ¿eh?
Y Bruce Willis, pues también es de los más groseros. Dice que cuando firma, no te mira y da la impresión de que está furioso, ¿eh? Señaló un lector de Autograph Collector, que ya les dijo, dice, Bruce Willis, de lo mal. Parece que todo se pega, porque Demi Moore, la ex esposa de Bruce Willis, pues está en unos puestos más bajos de la lista también, junto con la oscarizada Halle Berry, Winona Ryder y la mujer desesperada Terry Hatcher. Entre los hombres, otro de los que acompaña a Bruce Willis es Russell Crowe. No sé por qué, pero me pegaba esto.
Festivales.
Muchos festivales hay esta semana, muchos, muchos. Y entre ellos hay uno por el que pasa un chico guapo, creo.
¿Un chico guapo?
Un chico guapo.
¿Qué estás hablando? Porque es que hay unos que ya se están haciendo o teniendo lugar en estos momentos y hay otro que todavía no tiene lugar,
en
pero
Alicante,
que tendrá lugar.
En
¿Por
Alicante?
¿Cuál quieres empezar? ¿Por el inmediato o por el futuro?
Pues te voy a hablar de Peñíscola, vale. Por ejemplo, donde pasa una chica guapa, que es Daryl Hannah, que le dan un premio. Este festival que se celebra del 19 al 26 de mayo, o sea que ya ha empezado, y va a acudir ella el lunes que es 22, a recibir el premio Costa Azar, con el cual el certamen reconoce la trayectoria de una actriz que comenzó hace más de 20 años y que abarca más de 40 películas. Daryl Christine Hannah nació el 3 de diciembre de 1960 en Chicago, Illinois, y se graduó en la Escuela de Teatro de la Universidad de California del Sur, USC School of Theatre, debutando en el cine con La Furia en el año 78. Qué jovencita ya, mira, con 18 años. Uy, que estoy tocando la mesa y se mueve el micro. Esto, un thriller dirigido por Brian De Palma y protagonizado por Kirk Douglas. Quizás donde fue pues actriz más de culto fue con Blade Runner en el 82, y bueno, donde luego ya pues más famosa para el público, un 2-3 Splash, Peligrosamente Juntos, Wall Street, Roxanne, Magnolias de Acero, y recientemente se la vio en Kill Bill. ¿A qué actor le van a dar un premio también por la costa? ¿A qué actor guapo? Por la zona de la costa.
Por la zona de la costa alicantina.
A ver, porque yo he ido a Peñíscola, pero ¿tú para dónde te vas?
Pues yo me voy a Alicante, por ejemplo.
Anda.
Y es que entre el 12 y el 17 del mes de junio se celebrará la tercera edición del Festival de Cine de Alicante, que, como tú bien adelantabas, va a conceder un premio a un actor guapo, un actor de familia de actores, un actor que nos gusta mucho, a Ernesto Alterio, porque le consideran un referente actual del cine español.
Que su calidad no se altería.
No, no se altería ni vive aquí como su hermana.
No.
Él ha sido candidato en dos ocasiones al premio Goya, la mejor interpretación, por sus trabajos en Los Años Bárbaros y Días de Fútbol. Y como no solo de cine vive el hombre, también es uno de los fundadores del grupo Animalario, junto a Alberto San Juan, Natalia Poza y Guillermo Toledo, entre otros. Y ha sido protagonista de algunos de los mayores éxitos del cine reciente español, como por ejemplo El Otro Lado de la Cama, Días de Fútbol o El Método. Como ya he dicho, esto se celebrará entre el 12 y el 17 de junio, pero el 12 de mayo ya se presentó de forma oficial por la organización del festival el jurado, que tendrá que otorgar los premios y que, como no podía ser de otra forma, está vinculado a la vida cultural levantina. Lo preside Luis Ibars, que es un músico compositor para distintos medios. Él será el presidente. Adán Aliaga, Pepón Singler Vizcaíno, Carmen Boluda, Rafael Sabater Pastor y Beatriz Rodríguez serán los otros miembros del jurado.
Bien, pues seguimos por el Levante español, y ya que hemos ido por mayo y por junio, pues vamos a irnos hacia el final de junio. El 17 al 24 se va a celebrar en Valencia el Festival Internacional de Cine Mayove, donde competirán un total de 10 largometrajes y 70 cortos. Según la nota que ha pasado la dirección, ofrecerá una de las selecciones más atractivas de los últimos años al combinar calidad artística y diversidad con obras que proceden de Senegal, Japón o Corea. Entonces, el director del evento, Rafael Maruenda, informó de las personalidades que formarán parte de los jurados, entre las que destaca la actriz británica Greta Scacchi, que participará en la comisión evaluadora de la sección oficial de largometrajes. Junto a ella, pues estará el director de cine húngaro Károly Mack, autor de la premiada Love, el director artístico español Félix Murcia, habitual de Vicente Aranda, Uribe, José Luis Cuerda, y la realizadora danesa y actual directora del Festival Internacional de Cine de Copenhague, Janne Giese. En cortometrajes, el jurado lo compone la directora irlandesa Margaret Corkery, ganadora de la Luna de Oro el mejor cortometraje en 2005, el actor checo Jan Budar, y el actor español de cine y teatro Santiago Chavarri. Los 10 largometrajes seleccionados componen un mosaico de cine social, coral, experimental y eminentemente dramático, aunque no faltará alguna comedia. De hecho, habrá incluso una película iraquí, Alam, Sueños de Mohamed al-Daraji, la segunda película rodada en Irak desde la caída de Saddam Hussein, y que retrata, parece que, los otros daños colaterales de la guerra. La experimentación llegará de mano del cine español, ya que la realizadora Emma Matusel presentará La habitación de Elías, un documental que busca la creación de un nuevo lenguaje hipnótico. Chile va a aportar una comedia llamada Play, de Alicia Smerson. Y bueno, en la sección de cortometrajes se alternan los temas sociales, con una atención especial a la violencia de género y contra los niños, con la ciencia ficción, la animación, la comedia y el thriller. Han seleccionado 70 de entre los 500 que se presentaron, y habrá de Francia 11, de España 10, Alemania 7, Estados Unidos 4, México 3 y Argentina 2. Las películas se disputan, los largometrajes se disputan un premio en metálico de 18.000 euros, mientras que los cortos optan a las lunas de Valencia de oro, plata y bronce, que son 6.000, 3.000 y 1.800 euros.
Bien, pero el festival que ya ha comenzado de mayor glamour dentro del cine es el de Cannes, que comenzó el pasado miércoles 17 y terminará el domingo 28. Tenemos una sección oficial en la que Wong Kar-wai será quien decidirá, es el presidente del jurado en esta ocasión.
Pues será democrático, ¿no?
Claro, será democrático, pero bueno, le ponen como cabecilla, ¿no? Mm-hmm. Él es el presidente del jurado que dictaminará quién es el ganador de la Palma de Oro y el resto del palmarés. Recordar que este año la presencia española dentro de la sección oficial, pues es Almodóvar con Volver, y ya está, ¿no? Vale.
No. Vamos a ver.
Dentro de la sección oficial.
Guillermo del Toro no es español, pero la película es una coproducción española y está Maribel Verdú.
Vale.
Entonces, y recordemos que El laberinto del fauno está en sección oficial.
Vale, pero yo ahora voy a hablar que además de la sección oficial hay otras secciones paralelas en las que, bueno, pues hay presencia española también. Por un lado, tenemos Un certain regard, o Una cierta mirada.
Que es más fácil de decir.
Que es más fácil de decir, sí. En el que, bueno, también se otorgan premios. Pero, bueno, pues no es, como por así decirlo, el apartado oficial. Como ya he dicho, es como una sección paralela. Y aquí participan 3 films iberoamericanos. En total son 24 películas, 8 son óperas primas, y tampoco, bueno, pues faltan películas de cineastas con mayor trayectoria, como por ejemplo Linklater, Melocho o De Gier. Bien, presencia española, 100% española, en Un certain regard. Tenemos a Salvador, producida por Media Pro, que aquí tendrá su estreno mundial, pero que aquí en España no llegará a cines hasta el próximo otoño, con 85 actores, bueno, pues una salvajada de película encabezada por Daniel Brühl. Pero es que luego en la sección Un Certain Regard, bueno, pues hay como que muchísimas más películas. Como ya he dicho, tres son films iberoamericanos.
Claro, porque nosotros hablamos desde España, pero tenemos también muchos oyentes por todo el mundo y por la zona que se habla español con acento.
Pues eso.
Venga, ahora dilo con acento
mexicano.
Que
son muchísimos.
Que se te da bien.
No, es que hoy ya te he dicho que está así como nublado y no, no me sale bien cuando hay nubes. Más secciones que hay en el Festival de Cannes. Está la quincena de los realizadores, que también habrá tres cintas latinas las que puedan verse en este apartado. Son tres cintas que tienen un cierto grado de experimentalidad, ¿no? Pues, a ver, os voy a decir primero qué películas son. Son Honor de Caballería, que es una versión libre en catalán del Quijote Cervantino, la portuguesa Trance, de Teresa Villaverde, y el mediometraje del argentino Lisandro Alonso, Fantasmas. Pero bueno, estas son, como ya he dicho, las latinas, pero habrá bastantes más, que no las voy a decir todas porque son bastantes más. Y por último, otra sección que también es bastante importante es la Semana de la Crítica. Y en esta Semana de la Crítica, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de mayo, pues habrá siete títulos, de los que dos son latinoamericanos y el resto son europeos. Yo, como hay que barrer para casa, os voy a hablar de la representación latina, que corre a cargo del mexicano Gerardo Naranjo, autor de Malanche, y que ahora nos trae a Cannes Drama Mex. Drama/Mex. Por la parte brasileira está la ópera prima de Kirill Mikhaknovsky, tiene un nombre así un poco como ruso, pero es brasileño, que se llama Ana Sonjos de Peixne. Y bueno, como ya he dicho, pues hay otras películas en esta semana, pero que bueno, que ya son de otros países.
Bien, pues hablabas tú de Almodóvar y hablabas de Linklater también. Y te comento que la película de Richard Linklater, Fast Food Nation, que está basada en el bestseller de Eric Schlosser, que bueno, es una película contra, ya hemos dado algunas noticias aquí, que es pues contra eso, las cadenas de comida rápida y demás. De hecho, ya McDonald's se están preparando para contraatacar. Aparecen, hay dos actrices latinas, lo cual, oye, es de agradecer y de, bueno, pues como para celebrarlo en cierta medida, más o menos, ¿no? Que son unas actrices que son Catalina Sandino Moreno, colombiana, que la conocemos por la película aquella que se metía cositas.
María Llena de Gracia, era.
Exacto, María Llena de Gracia, sí, se metía cositas por ahí por el tema. Y Ana Claudia Talancón, la mexicana, que seguro que nuestros oyentes mexicanos la conocen mejor. Esto.
A ti tampoco te sale muy bien, ¿eh?
Pero me sale mejor que tú. Que a ti. Bueno, el caso es que la recepción de Volver, la película de Almodóvar, fue excepcional, grandes aplausos, ovación, y bueno, que se habla de él que es favorito, aunque él dice que viene con mentalidad de perdedor. Ya se le negó el premio en Con todo sobre mi madre, que bueno, fue compensado con el premio de mejor director, y este año parece que las cosas son más favorables, pues puesto que a Wong Kar-wai, que es el presidente, le gusta el estilo de Almodóvar. Lucrecia Martel, que está en el jurado, las películas se las han producido los hermanos Almodóvar. Y luego hay muchas actrices, y Penélope Cruz dice que él escribe para actrices. O sea, que vete tú a saber si se lo lleva o no. Se está hablando mucho que se puede llevar el premio, pero la palma de oro, pero nunca se sabe. En cualquier caso, Almodóvar dice que él no va a hacer películas, que rodar en Hollywood le sigue trayendo sin cuidado, e incluso subrayó que no se arrepiente de haber rechazado Brokeback Mountain. O sea, que primero se lo ofrecieron a él y luego fue Ang Lee. Y bueno, que ahí sigue, ahí está al tanto de a ver si se lleva el premio.
Sinceramente, es que no me imagino a Almodóvar haciendo Brokeback Mountain.
Pues yo un poquito sí, pero seguramente en vez de caballos a lo mejor eran caballos de madera.
Romances.
Romances, tenemos una noticia esta semana, pero menudo notición, porque Nicole Kidman se casa con Keith Urban, a pesar de que se había anunciado como que no se casaba, salían esas declaraciones en las que ella decía pues como que seguía queriendo a Tom Cruise y demás. Pues nada, ya parece que se confirma, por lo menos según dice la revista People. Y de hecho, en una gala de Unifem a la que fue acompañada por Urban, ella dijo: él es mi prometido, no habría traído a mi novio. O sea que ella lo tiene bien claro. Kidman, que bueno, tiene 38 años, presidió la gala por el 30 aniversario de Unifem, A la que llegó acompañada por él, ya decimos. Y bueno, ya han puesto fechas, parece, fin a las especulaciones. Y en noviembre del año pasado ya lució ella un anillo de compromiso matrimonial. Y bueno, pues ahora ya está pensando en cuándo va a ser la boda. Él tiene 38 años, nació en Nueva Zelanda, pero se crió en Australia, al igual que Nicole Kidman, que nació en Estados Unidos, pero se crió allí. Y cuenta, recordemos, con un premio Grammy en el 2005 con su tema You Think of Me. O sea, que compartirán el Grammy de él y el Oscar de ella por The Hours. Y digo yo, pues, que a lo mejor hacen algún acuerdo de esto prematrimonial por si se separan, para que no se quede uno con el Oscar y el otro con el Grammy.
Próximamente.
Guillermo del Toro es ese director que no es español, ándale, no es español, pero que tú te niegas a darle un poco de nacionalidad española a sus películas. Y como él es mexicano, se ha unido también con Alfonso Cuarón, y van a hacer, pues, la verdad que una película que va a tener mucho éxito, porque es que los dos tienen muchísimas películas de éxito. Pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues una gran película. Han decidido unir esfuerzos para llevar adelante un proyecto en inglés, in English, ándale, para Warner Bros. Las Brujas, basado en el libro de 1973 de Roald Dahl, el mismo autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Las Brujas sigue el maléfico plan que emprenden las brujas de todo el mundo.
Pero ya hay una película. Estoy revolviendo en mi memoria, sí, ya hay una película. Sí.
No me digas, ¿sí?
Sí, ya existe.
Pues mira, es un revés.
A ver si la hizo Walt Disney.
Anda. Busca por internet si puedes. Y si no, me lo dices otro día. Bueno, las brujas del mundo deciden aniquilar a todos los niños bajo la apariencia de señoras corrientes.
En ratones, sí.
¿Ah, sí?
Entonces, que como no has tenido una infancia británica, pues no has leído el libro, pero yo sí.
¿Tú has tenido una infancia británica?
Sí.
¿Cómo es eso? Cuéntalo en directo.
No, hombre, ahora no, luego te lo cuento.
Ay, yo no lo sabía, joder, vamos. Esto, que me he quedado conmocionado como sigo yo con esto. Ah, que un chico y su abuela intentan impedirlo. Guillermo del Toro ejercerá como director, siendo además el encargado de adaptar la historia, de la cual ya escribió un 70% de su guión. Uy. Cuarón, por su parte, la producirá a través de su compañía neoyorquina Esperanto. Vamos, en este caso el acuerdo es que Cuarón le pone a trabajar a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro, pues trabaja. Pero bueno, la producción también es un trabajo. En declaraciones a Variety, aquí quedó bien, estilo 40 principales, Variety, o sea, Variety, del Toro adelantó que su versión será más pequeña, pero con mucho más diseño que otras cintas inspiradas en obras de Toll, como James y el melocotón gigante, o el Charlie y la fábrica del chocolate. Las Brujas ya tuvo una primera adaptación. Ah, muy bien. Pero ni idea de quién la había adaptado, guapa. Realizada por el británico Nicholas Roeg, La maldición de las brujas, en 1990. Del Toro tiene pendiente de estreno El laberinto del fauno, que se encuentra compitiendo por la palma de oro del Festival Internacional del Cine de Cannes, mientras que Cuarón está trabajando en Children of Men. Cuéntame tú.
A ver, te cuento.
¿Cómo fue la infancia británica?
Joaquín de Almeida, que es más interesante, es un actor portugués.
Bien. Muy bueno.
¿A quién va a encarnar Joaquín de Almeida? A un pintor, porque ahora está la moda de hacer biopics y tal.
Claro.
Pues se va a meter en la piel del pintor Óscar Domínguez en la película Óscar, El color del destino, que tiene así un nombre como que nos suena bastante.
Muy, sí, esto ya suena como que ya lo hemos oído mil veces, sí.
Es la ópera prima de Lucas Fernández, quien, además de conseguir la colaboración de Joaquín de Almeida, ha conseguido reunir en su reparto a Victoria Abril, Emma Suárez y Jorge Perrugoría. Producida por Report Line y cofinanciada por Media Turner Productions de Los Ángeles y Destiny Films de Francia, el Óscar, El color del destino, recorrerá la vida del artista canario Óscar Domínguez desde sus inicios en España, pasando por su viaje a París, donde entraría en contacto con el surrealismo, cómo ascendió a la fama y fue reconocido, también la relación que mantenía con sus colegas como Pablo Picasso, Paul Éluard, Man Ray o Wilfredo Lam, hasta la caída en la locura y la consecuencia de padecer elefantiasis, una enfermedad degenerativa que deformó su físico, y cómo por fin murió trágicamente suicidándose en la Nochevieja de 1957. Paralelamente a la historia central, que es la historia del pintor, se desarrollará una trama de ficción donde una mujer, Victoria Abril, Una amiga, Emma Suárez, y su novio, Perrugoría, buscan una obra inédita del artista a quien se le atribuye la creación de la decalcomanía o calcomanía, que es la técnica en la que el automatismo psíquico tenía un protagonismo absoluto. La película va a comenzar a rodarse en el mes de agosto en localizaciones de Tenerife, pues allí nació el pintor. Luego seguirá por Madrid y París, pero también se rodará en varias ciudades de Bulgaria a lo largo de 10 semanas. Tiene un presupuesto de 4,2 millones de euros y es una ambiciosa producción que pretende presentarse en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.
Bien, y todos los fanáticos de las películas de Roland Emmerich, que seréis
muchos,
cero o tendiendo a cero, tenéis una buena noticia, que es que ya ha comenzado el trabajo de producción en Nueva Zelanda. Oye, Nueva Zelanda se está poniendo de moda con esto del Señor de los Anillos, para rodar. De la aventura épica 10.000 BC. Como diría en inglés, 10.000 BC, o sea, 10.000 antes de Cristo. Roland Emmerich, recordemos que es el director de Independence Day, o sea, el Día de la Independencia, el Día de Mañana. Le gusta mucho el de los días, Aquella cosa llamada Stargate. En fin, películas de mucha épica, ¿no? De cierta fantasía, de ciencia ficción. Y que luego, la verdad, las ves y fuera de los efectos especiales son un poco bizarro. Protagonizada por los jóvenes Steven Strait, que salió en Sky High, y Camilla Bell, que salió en Cuando Llama un Extraño. Según lo anunció Jeff Robinow, el presidente de producción para Warner Bros. Pictures. A mí se me ha puesto el acento americano. La historia se ambienta... Oye, no os perdáis, porque esto... El resumen que tenemos aquí de prensa es genial. La historia se ambienta en los tiempos en que reinaban el hombre indómito y la bestia salvaje, y en los que el poderoso mamut deambulaba por la tierra. Era la época en que surgieron las ideas y creencias que moldearon a la humanidad para siempre. Nos cuenta la búsqueda de un joven guerrero, que es el Strait por liderar un ejército a través de un vasto desierto, luchando contra macairodos y depredadores prehistóricos. Y en esta travesía descubre una civilización perdida e intenta rescatar a la mujer que ama, que es la tal la Camilla Bell esta, de las garras de un malvado caudillo decidido a poseerla. El guión lo ha escrito Roland Emmerich junto con Harald Klosser, lo cual es una cierta noticia porque Harald Klosser es compositor. Harald Klosser es el compositor del Día de Mañana, de Piratas del Caribe. Vamos, lo voy a confirmar ahora. Y la producen Michael Wimmer junto con Roland Emmerich, suele que producirle también las películas, y Mark Gordon. Además de Nueva Zelanda, rodarán en Sudáfrica y Namibia.
Bien, pues mientras tú compruebas a ver si este dato era verídico o no, vamos a hablar de otro director español que también se llevó el Oscar en su momento.
Te
haces
muy con las cosas españolas, ¿eh?
Claro, Pata Negra. Pues Fernando Trueba. Fernando Trueba se lo llevó, recordemos, por Belle Époque. Pero, bueno, pues hace mucho que no oímos hablar de Trueba como director. Vale, es cierto que hace 4 años produjo El Embrujo de Shanghái. ¿Qué pasó
sí,
un poco?
Que el guión lo escribe Klosser. Pero Klosser siempre ha sido famoso por ser compositor.
Se ha pasado al otro lado. ¿Quién
sí,
sabe?
Sí. No hizo la Piratas del Caribe. El Piratas del Caribe es Klaus Badelt. Es que claro, como tienen K, pero sí que hizo la del Día de Mañana, que a mí la verdad que me parece bastante interesante como banda sonora, y trabajó mucho para televisión, pero vamos, como guionista es su primera incursión, qué curioso, y también como productor ejecutivo de esta película. Sigue, perdón.
Bien, pues yo sigo con el Pata Negra, con Fernando Trueba, que como ya he dicho, bueno, pues hace 4 años dirigió El Embrujo de Shanghái, y desde entonces,
madre,
bueno, pues la verdad es que solamente había realizado...
Ha dejado la ficción, no me extraña.
Solamente había realizado un documental, El Milagro de Candeal, había grabado un concierto,
que
Blanco
el Milagro
y Negro,
de Quinto, no.
Y producido un par de títulos ajenos. Pero la revista Variety nos informa de que Trueba piensa despertar de este letargo en la dirección y que tiene un ambicioso paquete de proyectos, nada menos que un paquete de proyectos que le va a mantener ocupado 5 años. Y es que se trata de otros tantos films, 5 films.
Le han hecho un fichaje como los futbolistas, ¿no?
Sí, sí, tiene 3 pendientes, 3 películas de ficción, una película de animación y otro documental dialogados en 5 idiomas y en 7 países.
Qué
la
bueno.
Mayoría coproducciones internacionales, pero, sin embargo, el orden de rodaje aún no está claro. Vayamos por partes. Primera película de ficción que tiene pendiente. se llamará Haunted Heart y será un thriller romántico en inglés que cofinanciará la productora francesa de Luc Besson, Europa Corp, con guión del joven escritor norteamericano Rylan Grant, y piensa volver a contar con Penélope Cruz, con la que ya contó en Belle Époque. Por otra parte, la película de animación que tiene pendiente es un tanto particular, porque la animación correrá de la mano del diseñador Javier Mariscal.
Anda.
Sí. La acción se desarrollará en Cuba, la música la pondrá el pianista Bebo Valdés, dibujos de Mariscal, y pretende ser un dibujo animado para adultos. El título podría ser algo así como Chico y Rita, en fin. Como no podía ser menos, porque a él le gusta mucho el jazz y, bueno, Bebo Valdés pues es en la música que se mueve, pues será a ritmo de jazz. Otra colaboración creativa de primer nivel será la que le unirán al célebre guionista francés Jean-Claude Carrier en El artista y la modelo. Una historia que quiere contar en Francia, en la Francia ocupada de 1943, y que es un guión escrito a cuatro manos de cara a una coproducción hispano-francesa dialogada en el idioma de Voltaire. ¡Uy, qué bonito lo han puesto!
Sí.
Carrier estuvo relacionado con España porque el año pasado escribió para Milos Forman el guión de Goya's Ghost.
Sí.
Bien. También tiene por ahí pendiente Trueba la adaptación de El baile de la victoria, la novela del chileno Antonio Escarmentán, que fue ganadora del premio Planeta 2003. Y parece ser... Sí, bueno. Yo es que lo he puesto el acento donde me ha gustado.
Antonio Escarmentas, sí.
Sí. Y parece ser que lo producirá el italiano Vittorio Cecchigori, que... Además,
¿Cómo se dice?
que además se encargará del guión. Finalmente, volviendo al documental musical, un género que parece ser que le gusta mucho últimamente, tiene a medias una recreación de la historia real del tenor, del Tenorio Junior, pianista brasileiro. Tenorio Junior se llamaba. Bueno, pianista brasileiro,
sí,
que murió a manos de los represores argentinos a finales de los años 70. Parece ser que pues que esta es por la que quiere empezar, pero tampoco está claro si primero será Chico y Rita o Haunted Heart, en fin, que tiene cinco películas pendientes, son estas que os hemos contado, pero no sabemos en qué orden.
Qué barbaridad, la que tiene una historia de amor pendiente con... Uy, voy a dejar de tocar la mesa. Con Ken Watanabe es Kit Hudson, que va a hacer A Dream of Red Mansions. Si os acordáis del último Samurai y de Memorias de una Geisha, pues sabréis que allí había un japonés que es Ken Watanabe, y este va a ser un revolucionario idealista en el marco de la Revolución China de 1949, cuando Mao Zedong proclama la República Popular. La dirigirá la película Bruce Beresford entre Gran Bretaña y Taiwán a partir del mes de octubre. Te toca. ¿Ah, no
pues
tienes
más?
Ah, pues yo tengo otra más. La novia cadáver, ¿sabes quién la dirigió?
Se la atribuyen a Tim Burton, pero no. No, no, no.
La co-dirigió con...
Pues ese, dile tú.
Mike Johnson. Mike Johnson ha sido contratado en este caso para relevar al francés Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, vamos, entendémonos bien, ¿no? Entendámoslo bien. En la realización de The Tale of Despero, un proyecto que se prepara desde hace tiempo ya y que el galo pretendía desarrollar a la vez que otro largometraje basado en una historia de Jacques Tati. Pero ya he visto que eso de hacer dos películas a la vez, pues como que es bastante más complicado, y se ha quedado con la más personal, que es la producción europea The Illusionist, inspirada en un guión de Tati, y le ha dejado aquí a Johnson pues la otra. Recordemos que Chomet, para los amigos, fue nominado al Oscar por Bienvenidos a Belleville. The Tale of the Sparrow es la historia de tres inadaptados, un ratón desterrado, una rata que gusta de la luz y una joven sirvienta con orejas de coliflor, cuyos destinos se entrelazan con el de una princesa. Basada en una novela de Kate Dinamillo, mira, ese apellido está guapo. Este proyecto se encuentra en producción en Londres y Johnson va a mantener el diseño de personajes creado por el Chomet, a lo que va a agregar sus propias creaciones. O sea, que va a mantener un poquito el espíritu, pero luego va a poner su propia forma. Y con esto nosotros tenemos todo el espíritu y toda la forma de todos los estrenos, todas las noticias del mundo. Adiós.
Del mundo mundial. Adiós, Antonio Peláez.
Adiós, Felicidad González. Quiero que me mandes un mail, ¿a dónde?
A radiocine@radiocine.org.
Y sigan conectados, y la sintonía que tenemos que sintonizar es...
No hay ninguna sintonía que sintonizar, es simplemente meterse en www.radiocine.org.
Por eso no pierdas la sintonía.
Y ahí eliges Radio Cine Música o Radio Cine Voz.
Exacto, igual que Big Naranja o Big Cristal.
Hombre, Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No, no me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hice fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.